acudimos a la cita semanal que tenemos con el SEPE para que atiendan las consultas que nos hacéis llegar. Tenemos ya a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola, Javi.
En esta fase 1, que bueno, la semana pasada ya hablamos contigo, pero no la teníamos casi estrenada, no la habíamos saboreado.
No la había saboreado todavía, ya hemos empezado a hacer cositas.
Ya, ¿no? Claro, bueno.
Me refiero al atmosférico, digo al libre que nos queda.
Ah, bueno, eso te iba a decir, digo, porque el tiempo atmosférico, excepto un par de días que hemos tenido ahí unas granizadas y unas cosas, sí, el resto no nos podemos quejar.
No está mal.
Bueno, ¿el qué, perdona?
Digo que no ha estado mal, que estamos primaverales, sí.
Bueno, pues eso es bueno. Vamos a recordar, Javi García, los modos que tienen nuestros oyentes de ponerse en contacto con nosotros.
Sí, recordamos que nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego mandarnos una nota de voz a ese número de WhatsApp que hemos habilitado para los oyentes, el 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues precisamente, Javi, contigo empezamos y con la primera de las preguntas que ha sido por escrito.
Sí, vamos con esa primera consulta, que en este caso es de Eduardo, que nos dice que trabaja en un hotel que le hicieron un ERTE, pero que cree que no es por fuerza mayor, sino por baja productividad o algo así. Su pregunta es porque sus compañeros, muchos de ellos ya han recibido la prestación contributiva y él y otros tampoco la han recibido y, claro, le entran dudas de si le pertenece esta prestación porque nos dice que no ha llegado a cotizar los 360 días aquí en España, que sabe que el gobierno habilitó esta opción para las personas que no tuvieran los días suficientes cotizados, pero que no sabe si para todos los ERTEs.
Sí, pues sí, para todos los ERTEs dentro de la situación COVID-19, sí. La norma que aprobó el gobierno el pasado 18 de marzo fue, con lo que ha llovido desde entonces, que es el Real Decreto 8/2020, pues incluía también a los trabajadores en ERTE que los tuvieran por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que a eso se refiere, que son los famosos ERTE ETOP. Pues en esa situación excepcional de permitir cobrar prestación contributiva a quien no tenía 360 días cotizados y tal, pues ese también están incluidas, vaya. Tanto fuerza mayor como los ETOP. Y pues dicho esto, la manera de proceder, si es un trabajador que está en un ERTE COVID-19 que no ha cobrado y que no ve su prestación aprobada, pues es que primero consulte la prestación en la web para asegurarse de que no le aparece aprobada. Y segundo, que contacte con la empresa informándole de que no cobra para que sea la empresa quien compruebe si ha tenido alguna incidencia que le haya comunicado el SEPE. Si no tiene constancia de ningún problema que le hayamos comunicado nosotros, pues que la empresa o bien la asesoría laboral que se ocupa de la comunicación, la remisión de la famosa solicitud colectiva, etcétera, pues que se pongan en contacto con nosotros para buscar el problema, porque hay alguna incidencia, ya debería estar cobrando. Y entonces puede ser un defecto de norma del fichero que enviaron ellos y algo que a lo mejor todavía no les hemos informado, o puede ser una incidencia propiamente del SEPE, que también las hemos tenido y que estamos en ello y estamos solucionándola. Peor, podría ser una incidencia que no conozcamos el problema que existe realmente y para nosotros es muy bueno que nos contacten para localizar estas incidencias, porque si no, claro, no cobrarían nunca. Y alguna de estas se han dado de situaciones de las de, bueno, ¿y por qué esta prestación no se ha aprobado cuando se han aprobado las demás? Y había una cosa mínima que no se veía a primera vista y se ha podido aprobar la prestación en cuanto se ha descubierto. Uh-huh. Ciertamente también puede llamar por teléfono y hay suerte porque el colapso de las líneas sigue, porque la intensidad no ha bajado ni un ápice. Y también puede enviar un escrito explicando lo que le pasa, pero es que para los casos de ERTE lo mejor, lo más directo y lo más rápido es hacerlo a través de la empresa.
Claro. Vale, pues vamos con la siguiente, María José.
Muy bien.
Estoy cobrando una prestación de mayores de 52 años que compatibilizo con mi trabajo de 20 horas. Hace un mes he cambiado, me han hecho fija, indefinida de 20 horas también, pero no puedo notificarlo y no sé si este mes me cortarán el subsidio o no, porque no he podido ir o notificarlo. Me gustaría saber si sigo igual.
Bueno, esta es de las consultas que podría plantearse en cualquier otro momento.
Claro, ciertamente, sí. Pues la verdad es que sí que es importante que lo comunique, para evitar la interrupción de la prestación si se diera el caso. Porque al haber un cambio en vida laboral puede haber una interrupción en la prestación, dependiendo de lo que hagan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues enviarnos un correo o si tiene alguna dirección de correo de su dirección provincial o de su oficina, o si no lo tiene, enviando un escrito a través del registro para que nosotros podamos ver que efectivamente ese contrato se ha realizado, que las horas son las mismas y que por lo tanto sigue teniendo la misma compatibilidad y que puede seguir cobrando el subsidio por si acaso se le interrumpiera al darse de alta un nuevo contrato, esto puede pasar. Con lo cual sí que es importante que lo tenga claro y que lo comunique de alguna manera, lógicamente presencial todavía no puede. Con lo cual, cualquier medio que tenga para comunicárnoslo, aquí lo de siempre, el teléfono es bastante más difícil, con lo cual simplemente con enviar un escrito a través del registro electrónico o entregándolo en una oficina de asistencia al registro o en una oficina de correos, el escrito, pues ya nos llegaría.
Vale, perfecto. Pues yo creo que solucionado. Vamos a ver si Javi en la tercera también hay una solución óptima.
Esta pregunta, Javi, no está relacionada directamente con el coronavirus a través de un ERTE, pero sí a través de un despido. Es de Antonio, que nos cuenta además que de su primer matrimonio tiene dos hijos y que le pasa una pensión alimentaria de 430 euros mensuales. Ahora ha sido despedido por esto del coronavirus y le ha quedado una prestación, nos cuenta, de algo más de 1.200 euros y no le cuadran las cuentas porque él ha echado cuentas y por sus dos hijos tendría que elevarse hasta los 1.400 euros. El caso es que su hijo mayor está haciendo prácticas en una empresa y le han contado que es por esta situación por la que únicamente le reconocen a un hijo a cargo, pero él sigue pasando la pensión a sus dos hijos. María José, su pregunta es ¿qué puede hacer al respecto?
Pues no puede hacer nada. Si uno de sus hijos tiene rentas propias que supere el salario mínimo interprofesional, no se considera carga familiar. Y está así establecido por ley y eso es independiente de que le siga pasando pensión de alimentos. Ahí tendrá que ver qué es lo que dice el convenio cuando el hijo deja de ser económicamente dependiente, si le tiene que seguir pasando o no pasando cantidad o reduciendo la cantidad. Entonces eso ya es otra cosa que tendrá que ver. ¿Cuándo podrá volver a considerarse hijo a cargo? ¿Y entonces le incrementaría la cantidad de su prestación? Pues cuando, siendo todavía menor de 26 años, vuelva a ser dependiente económicamente, es decir, cuando termine esa práctica o deje de cobrar un sueldo que supere el salario mínimo interprofesional. En ese caso, ¿qué hace? Pues que remita un escrito al SEPE informando la modificación que se haya producido, que sería el fin del contrato del hijo, y mientras no sea económicamente dependiente y así lo considera la norma de prestaciones de seguridad social, pues no se le puede incluir un segundo hijo a cargo, solo uno.
Vale, vale. Bueno, pues Javi, la siguiente.
Es la consulta de Caridad, que tiene una pregunta, esta sí, relacionada con el ERTE. Parece que su empresa ya le ha comunicado que se tiene que incorporar a trabajar o incluso ya lo ha hecho. Su pregunta es, ¿quién debe comunicar al SEPE la incorporación al trabajo? ¿Si es la empresa o es el trabajador? Y en caso de que sea la empresa, María José, ¿cómo puede saber el trabajador que ya se ha realizado ese trámite?
Pues es una pregunta muy buena, porque es cierto que es obligación del trabajador comunicar la baja de la prestación con el retorno a la actividad, pero no ya en esta circunstancia tan especial, ¿no? Pero sí, sí lo es normalmente. Es obligación del trabajador comunicar que le interrumpan la prestación porque vuelve a tener actividad. Lo que ocurre es que ahora mismo hay que adaptarse a lo que se nos ha venido encima. Entonces, hay que ver que si recibiéramos de repente 4,5 millones de información de bajas, grosso modo, pues no haríamos nada más que comprobar que las bajas se han producido. O sea, no podríamos hacer otra cosa. Así que no aprobaríamos prestaciones ya. Así que, ¿qué ha pasado? Pues que hemos dispuesto un mecanismo para que sean las empresas y las asesorías laborales, las gestorías, quienes comuniquen no solamente las bajas, sino cualquier otra variación de jornada que se está dando actualmente con esto de la incorporación progresiva de la actividad. Así que lo que sí que puede hacer para asegurarse de que la empresa ha dado la baja es comprobar en la consulta web que la prestación ya está así y así se indica como de baja. Entonces, en la consulta web es donde va a ver que su prestación está de baja y en la nómina va a poder ver que se le paga hasta ese día que ha estado en inactividad.
Muy bien, pues María José, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para que siga respondiendo las consultas que nos habéis trasladado a través del correo electrónico y del WhatsApp del programa. Y tenemos otra, María José, si estás preparada.
Preparada.
Bueno, nosotros, una empresa del espectáculo, nos hicieron un ERTE el día 11 de marzo. Claro, evidentemente eso ha sido por fuerza mayor. Como los ERTEs están vinculados al estado de alarma, quería saber si al acabar ahora el estado de alarma, aunque sé que se han querido desvincular, pero bueno, nosotros tenemos aprobado hasta el día 2 de julio. ¿La empresa tendría que pedir otro ERTE a partir de entonces? ¿Deberíamos nosotros pedir la prestación? Porque nosotros la previsión de volver no está hasta el octubre, noviembre, no creo que podamos volver.
Pues los ERTE por fuerza mayor terminan, salvo nueva norma que diga distinto, o sea, fecha de lo que sabemos hoy, día 1. Los ERTE por fuerza mayor se terminan el 30 de junio del 2020. A partir del 30J lo que se va a dar es una situación nueva. Las empresas se pueden acoger a otro ERTE, que sería ETOP, de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, o de producción, y las personas trabajadoras pues cobrarán prestación contributiva si tienen al menos 360 días cotizados o cobrarían un subsidio de tener menos de ese tiempo cotizado, pero cumplen el requisito de rentas. Es decir, que en ese nuevo ERTE las reglas del juego van a ser las que eran antes de COVID. Las reglas que permitían acceder a las prestaciones se volverán a poner en funcionamiento. Entonces, este nuevo ERTE sí es una situación legal de desempleo que permite acceder a nuevas prestaciones que van a ser ordinarias y que van a ser independientes de lo que se cobró estos meses atrás durante el estado de alarma, que es su pregunta donde va el meollo. La prestación contributiva es nueva y empieza de cero, es decir, al 70% de la base reguladora y será así los primeros 6 meses. Y la prestación contributiva va a consumir días, con lo que va a durar como máximo lo que le esté dando el derecho de según el periodo que tiene cotizado. Es decir, si yo tengo una prestación, si yo he tenido un año cotizado y me da derecho a una prestación de 4 meses, pues cobraré 4 meses al 70% de la base reguladora. Que tenía 2 años, pues cobraré 8 meses, de los cuales serán los primeros 6 al 70% y los 2 siguientes al 50%.
Y todo esto, María José, si no hay cambios, porque exacto, sí que se está especulando con que determinados sectores, y uno de ellos sería el del espectáculo, exacto, al que pertenece esta oyente, pues se pudieran alargar más en función de las circunstancias que ella misma nos indicaba en su pregunta, ¿no?
Exacto. Y todavía este último Real Decreto, el 19/2020, todavía no dice nada en este sentido sobre esto, sobre qué pasa a partir del 30J, pero si alguna norma sale y dice para estos sectores las reglas de juego serán estas, pues lo que diga el Real Decreto.
Claro, digo, pendientes. Hoy, eso es. Pendientes, por tanto, de esas posibles modificaciones. Uh-huh. Javi, tienes la siguiente.
Sí, vamos con esa nueva consulta, en este caso de una oyente también relacionada con un ERTE. A ella su empresa se lo hizo a finales del mes de marzo y no le entregó ninguna copia. Su sorpresa es que al cobrar en el mes de mayo cobró solo 7 euros de prestación y en la página del SEPE al hacer la consulta le aparece la baja como si fuese solo de un día. En la empresa le aseguran que el error es del SEPE y no de ellos. Su pregunta es qué puede hacer en este caso.
María José.
Sí, pues evidentemente tiene que haber una incidencia porque esta persona está de baja desde mucho antes y ya está, o sea, perdón, de baja, de suspensión mucho tiempo antes y durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues pedirle a la empresa que se ponga en contacto ellos con la Dirección Provincial del SEPE, de la provincia de residencia de la trabajadora, porque sin duda hay un error. Lo que no sé es de qué tipo. Porque, bueno, hay prestaciones que es verdad que ha pasado que se han quedado de baja a 30 de marzo y a 30 de abril. Esto es por una cuestión técnica relacionada con la comunicación de periodos de actividad, que se comunican los de un mes, se cortan y los del mes siguiente no han entrado. Pero es una cosa muy técnica de ficheros que es más difícil explicar que otra cosa. Y, bueno, es una incidencia en la que estamos trabajando en el SEPE durante todo el mes de mayo y se están dando de alta esas prestaciones que se quedaron de baja. Este caso es otra cosa porque ha cobrado un solo día. De hecho, es algo que no había visto. Y mira que he visto incidencias y que estoy mirando incidencias todos los días. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eso, comunicarle a su empresa el problema, que sea la empresa la que se ponga en contacto con la dirección provincial y lo antes posible para que se le regularice la prestación y cobre todo lo pendiente que tiene que cobrar desde marzo hasta aquí, porque claro, está sin protección y esa prestación está parada por alguna razón.
Vale. Bueno, pues penúltima pregunta.
Ya me puse en contacto con vosotros, pero no he recibido respuesta. Bueno, supongo que estaréis también desbordados, ¿no? Aunque parece que se va suavizando un poco más la situación. Yo me quedé sin trabajo por culpa del famoso COVID-19. Soy, bueno, comentarista deportivo, entonces al suspenderse las competiciones deportivas, a ser el colaborador, no ser de plantilla, pues me quedé sin trabajo y obviamente sin ingresos. Yo estoy en el convenio este de artistas y toreros y tal. En cualquier caso, como les digo, desde el 16 de abril que pedí esa cita, no he tenido noticia alguna. Bueno, si es posible que se haya podido traspapelar mi solicitud, mi expediente, porque bueno, pues van más de 2 meses y no tengo noticia alguna del SEPE.
En resumen, María José, que si se traspapelan las citas y los expedientes.
A ver, puede pasar que se haya perdido una cita, eso no voy a decir yo que no, sobre todo los primeros días de la avalancha, las citas previas virtuales, algunas se han podido perder. Y lo que decía, que cree que la cosa se está suavizando, no, tanto es así que no se está suavizando la cosa y que seguimos estando hasta arriba, que sigue sin poder ponerse en contacto con nosotros. Eso es porque seguimos sin dar abasto en la atención a ciudadanos y empresas. Pero vamos, que una cita de abril tendría que estar atendida ya, con lo cual o bien se le ha denegado porque en abril todavía no funcionaba lo de los artistas, recordemos que es un real decreto que ha salido en mayo. Entonces puede ser que con la situación que tenía en abril se le haya denegado y entonces no se le ha comunicado, porque las denegaciones no se han enviado físicamente a domicilios, bueno, funcionaba correos, pero sí puede entrar en la web y ver si su prestación está denegada. Eso podría ser eso es una posibilidad. Otra es, lógicamente, que la cita previa virtual se haya extraviado, se haya perdido sin atender. Eso ha pasado en algún caso. Pero vamos, lo que está claro es que si la cita de abril se ha atendido, vamos, que tendría que estar atendida ya. Se me ocurre otra posibilidad, que se le haya contactado, que el gestor del SEPE le haya contactado por teléfono y al ver un teléfono desconocido y muy largo, pues no atendiera la llamada. Esto nos ha reconocido más de un trabajador al que se le ha vuelto a contactar, nos han reconocido que tenían esa llamada porque la han buscado y la tenían. Pero claro, ves una llamada tan rara o de número largo y tal, y a lo mejor pues no te atreves a cogerla y no te acuerdas de que tenías una cita justo para ese día 23 de abril o día que sea. Pues eso también es lógico, pero también supone que nos vayamos a la siguiente solicitud y a llamar al siguiente trabajador, pero bueno. Y lo que decía, y efectivamente también se puede haber extraviado la cita, sobre todo si es de la primera avalancha, porque el sistema se nos llegó a colapsar. Pues, ¿qué tiene que hacer para solucionarlo? Pues en cuanto a llamar, lo que digo siempre, es una pesadez, pero hay que echarle paciencia e insistir, porque conseguir que atienda un operador, un gestor, es poner la solicitud en marcha. Pero además de llamar, yo creo que en este caso, según termina de escuchar el programa, lo que tiene que hacer es presentar una solicitud, porque ahora sí tiene una circunstancia que seguramente le dé derecho a una prestación. Si no la tenía antes y se le ha denegado una primera prestación, ahora sí podría tenerlo si tiene los requisitos que se pide a los artistas. Así que presente solicitud, lo de siempre. Si tiene DNI, certificado electrónico, usuario clave, pues lo hace como solicitud y la solicitud entra. ¿Que no lo tiene? Pues una presolicitud y nosotros, un gestor, se pondrá en contacto con él para crear una solicitud a partir de esa presolicitud que él cumplimentará con todos sus datos. Uh-huh. Claro, esto es segundo programa, bueno. Con lo cual yo siempre recomiendo que si no tenemos usuario clave, que es lo más rápido que se hace, se tarda muy poquito desde que lo solicitas en internet hasta que te llega la carta de invitación para que te des de alta como usuario, y luego puedes manejarte con la clave muy rápidamente, muy fácil.
Vamos rápido con la última, Javi.
Última consulta de una oyente de una víctima de violencia machista a la que su trabajadora social le ha comentado que puede acceder a una ayuda del SEPE. ¿Quiere saber, María José, si es cierto que existe esta ayuda?
Sí, por supuesto, la RAI para víctimas de violencia de género. Sí, sí. Es una prestación, es la RAI, durante 11 meses, que encima en el caso de las víctimas de violencia de género, luego pueden cobrar cobrar otros dos periodos de 11 meses más sin necesidad de que pase un año entre una y otra, porque este es un colectivo protegido. La cantidad, la de siempre, 430,27 euros. Y vamos, que sí, que lo solicite, que si lo va a hacer a través de un asistente social, que entre en la página web y haga una solicitud, si tiene clave, lo que decimos siempre, algún identificador seguro, y si no, que haga una presolicitud, que en algún sitio del campo hay un campo libre para rellenar lo que tal, que ponga que es víctima de violencia de género, se le va a dar prioridad absoluta.
Pues clarísimo. Vamos, en todos los casos, pero en este también. María José Gómez, un placer como siempre.
Un placer para mí también.